vamos a ver los últimos textos del capítulo 15 de Génesis, que es donde interrumpimos el estudio el miércoles pasado. Los últimos textos del capítulo 15 de Génesis corresponden a una parte de esa visión tan importante que Abraham tuvo encontrándose ya en la tierra entonces se llamaba de Canaán. Verso 18 del capítulo 15 de Génesis. Dice así la palabra del Señor: en aquel día, en el día que Abraham tuvo esta visión y en que se le dijo que su fe le era contada por justicia, dice, en aquel día hizo Jehová, ya sabemos que la palabra Jehová, su pronunciación correcta del hebreo es Yahvé. Y quien tenga una Biblia en casa que diga Yahvé, que sepa que esa traducción o transliteración fonética, tendríamos que decir, es muy correcta. También lo es la palabra Jehová en cuanto al significado que tiene. En aquel día hizo Jehová un pacto, en realidad es una alianza, con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Estaban en la tierra que se llamaba entonces de Canaán, una tierra que en aquella época era fértil, próspera. La llanura que había a ambas márgenes del Jordán y a lo largo de todo el Jordán eran de una vegetación exuberante, riquísima. Era una tierra muy apetecible para cualquiera. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. En total, 10 naciones o pueblos. Todos estos pueblos tienen su historia y hay documentación histórica acerca de ellos, especialmente de los que habitaban la tierra de Canaán bastante tiempo después de esta promesa, muchos siglos después, cuando el pueblo de Israel, después de una estancia de 430 años en Egipto, obtuvo su liberación. La liberación del pueblo de Israel de Egipto es el primer hito en la historia de la humanidad en que un pueblo esclavizado obtiene la libertad. Y esto es tan importante como que Dios, el Dios en el que creemos, es el Dios no sólo del amor, de la misericordia, de la verdad, de la justicia, es sobre todo el Dios de la libertad. el Hijo de Dios, Dios mismo entre los hombres, cuando vino a este mundo y nació en esta tierra de Palestina. En uno de los momentos más importantes de su ministerio, dice según el evangelista Juan, es mejor decir según el escritor Juan, el Juan que fue apóstol del Señor, porque lo de evangelista es una añadidura humana que ponemos nosotros. Todos los apóstoles eran evangelistas en cuanto que evangelizaban, escribiesen libros o no los escribiesen. Según el apóstol Juan, en el capítulo 8 de su tratado, de su evangelio, Jesús dice a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. Otra cosa es cómo habían creído. Pero no es el tema de esta noche. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios es el Dios de la libertad. Y además utilizó a un hombre en su momento, Moisés, para ser el primer libertador de un pueblo esclavizado masivamente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, esa gesta, ese hito de este pueblo tiene una impronta y una trascendencia hasta el día de hoy. La emancipación de un pueblo, los derechos inalienables de un pueblo que Dios ha concedido no solo a las personas sino a los pueblos, están inspirados, fundamentados, emanan de la propia realidad y esencia de Dios, porque Dios es libertad y es más que libertad. A este pueblo no solamente se le dio la libertad, sino la liberación, que es algo que va relacionado. Pero, por ejemplo, nosotros vivimos ahora en un país que es un Estado de Derecho y tenemos una Constitución. Leyéndola, uno puede sacar la impresión, salvo algunas partes de la misma, que esa Constitución habla de libertad. Pero no quiere decir que porque tengamos una Constitución y disfrutemos de libertades, estemos liberados. Porque no lo estamos. ¿Y por qué no lo estamos? Seamos creyentes o no seamos creyentes, pues por algo que el Señor Jesucristo dijo en esa misma ocasión y viene relatado en ese mismo capítulo 8, unos versos más adelante del que cité yo. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado, sea creyente o no lo sea. Y si el pecado reina en mi vida, tendré libertad para pecar, pero seré un esclavo, no estaré liberado. En la vida de cualquier ser humano eso es un drama. En la vida de un creyente es un drama trágico y agónico. Porque Dios no solo quiere que seamos libres, sino que también nos liberemos. ¿De qué? De la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y la palabra pecado, que está tan desacreditada hoy, para que la comprendamos, que yo entiendo que la comprendemos, pero a veces se hace un reduccionismo de ella que no es o que no se corresponde con lo que la palabra de Dios nos revela sobre pecado. La palabra pecado significa fracaso y significa frustración. Y si como hijas e hijos de Dios vivimos fracasados y frustrados, eso algo tiene que ver, o mucho tiene que ver, con el pecado en nuestra vida. ¿Y qué es pecado? Pues Juan, en su primera carta, da una definición cortísima, clara, transparente, que la puede entender cualquiera que la quiera entender. Pecado es la transgresión de la ley. Y hablamos de la ley de Dios. ¿Y la ley de Dios qué contenido tiene? La voluntad de Dios. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Por lo tanto, esas buenas obras son las que hacen que se cumpla en nuestra vida, no para salvarnos, sino porque somos salvos, la voluntad de Dios. Bueno, este pueblo se le hicieron promesas importantes, y una muy importante fue la tierra que iba a heredar un pueblo que descendería de Abraham. Sabemos que Abraham era un gentil que vivía en Ur de los Caldeos, porque lo dice la Biblia. ¿Dónde estaba Ur de los Caldeos? Yo tenía que haber dicho, cuando reanudamos estos estudios, una cosa que ha sido un fallo por mi parte, que nos tomásemos la molestia de mirar mapas actualizados y mapas antiguos, mapas que vienen al final de la mayoría de las Biblias, de la época de Abraham, de la época de Moisés y de otras épocas, y mapas modernos para contrastar cómo eran los territorios en aquella época de lo que nos habla la Biblia y cómo son esos territorios hoy, porque cambiaron de nombre algunos, pero son los mismos territorios. El domingo pasado, tengo que decirlo, y que cada uno lo entienda como quiera, pero hacía muchísimos años, y estoy hablando de una predicación de una hermana en la fe, ¿eh? En esta congregación, la persona que predicó el domingo pasado para mí es una hermana en la fe como cualquier otra hermana en esta congregación. Tengo que decirlo porque hacía muchísimos años, y bueno, ya saben que voy a algunas partes, conozco gente, escucho a gente, que no escuchaba una cosa que realmente me abriese un panorama que yo, que dediqué mucho tiempo a estudiar el libro de Habacuc, no lo había visto. No lo había visto. Y yo sé que la persona que predicó no lo pudo leer en los libros que manejó, que yo conozco los libros que manejó, como información, porque esos libros no traen esa idea. Y es una cosa sencilla. Cuando uno se pone en las manos de Dios y le pide a Dios que le ayude a elaborar un mensaje, a aplicar lo de que el justo vivirá por la fe en la cita de Hebreos en relación con la segunda venida de Cristo. Y es importantísimo eso. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestra hermana nos decía que ese era un libro que tenía una actualidad ahora. Eso tiene que ver con lo que hemos leído ahora, ¿eh? Ahora llegaremos. Que tenía una actualidad ahora. Y claro, uno puede pensar, ¿dónde está la actualidad? Pues como Hebreos utiliza la cita de Habacuc del justo por su fe vivirá en relación con la segunda venida de Cristo. Ahí está la actualidad. Qué cosa tan clara, ¿no? Está en la escritura, lo hemos leído no sé cuántas veces, pero a lo mejor no lo hemos relacionado como el domingo se nos dio la oportunidad de que lo pudiésemos relacionar. Y entonces resulta que yo el domingo, es como si todos los periódicos del mundo de la actualidad tomasen un relieve que no tenían. Porque ¿quién amenazaba al pueblo de Israel en la época de Habacuc? El reino que había en Babilonia. ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Dónde estuvo Babel? Así fue como nació Babilonia. Y la Biblia nos dice quién fundó esa ciudad. ¿Y qué circunstancias se daban? Lingüísticas, históricas, sociales, de todo tipo, culturales, en esa época. ¿Y el territorio de la Babilonia de aquella época, con qué territorio corresponde de la época en que estamos ahora? Fundamentalmente con el territorio de Irak. Fíjense entonces, si el relacionarlo con la segunda venida de Cristo, dado como va el mundo, puede tener importancia o no. Ojo, que yo no soy un apocalíptico, que cada vez que dice una noticia a la radio o un periódico ya estoy buscando el versículo para justificar no sé qué. Ustedes saben que no, yo no voy nunca por ahí. Pero cuidado, porque se puede entender muy bien que desde el punto de vista del pueblo de Israel tenga un temor terrible a que le venga una destrucción precisamente de ese territorio. Con lo que no estoy diciendo que esa guerra que quieren hacer está justificada. Nunca para el cristiano estará justificada una guerra, jamás. Nunca. Y la historia hay que dejarla en manos de Dios. Y no intentar ocupar el lugar de Dios para hacer una historia diferente. Ningún hombre puede hablar de justicia infinita, y menos en nombre de Dios, porque solo Dios puede hablar de eso. Y no lo hace así. Dios nunca habla de justicia infinita, habla de misericordia infinita. Y de perdón. Y cuando los hombres en el mundo se levanten contra Dios, será otro momento de la historia, no es este. Pero yo entiendo cómo nos puede servir la Biblia para que un pueblo como el de Israel, y estoy seguro que en las sinagogas, el profeta Habacuc en estos últimos tiempos tiene que estar muy al día. Porque les habla de un enemigo colocado exactamente donde lo tiene y que odia a ese pueblo, y ojo, también ese pueblo le odia a él. Los cristianos tenemos que ser justos en ese sentido, pero esa destrucción que decía Habacuc le venía de Babilonia, de los territorios donde está Irak, de la tierra entre el Éufrates y el Tigris. Y no es nada extraño que leyendo la escritura y haciendo una exégesis la puedan aplicar, porque en la otra guerra del Golfo, que no era entre Israel e Irak, ¿A dónde mandaba ir a sus misiles? A los territorios de Israel. Y yo pude ver con mis propios ojos dónde cayeron algunos y qué destrozos hicieron dentro del kibbutz más antiguo, el primero que se fundó en el Estado de Israel, al lado de las montañas del Golán. Entonces, cuando se dice la palabra de Dios de tantos años escrita tiene un mensaje para nosotros hoy, si sabemos escuchar y leer, sí. Entonces nosotros podríamos entender y escribir un artículo sin mencionar un solo versículo y dejándolo un poco ahí para que la gente piense por qué no está justificada una guerra, pero sí el temor de determinado pueblo respecto de otro pueblo. Porque además la Biblia nos enseña, y ya se nos decía el domingo, que este tipo de acontecimientos se repiten. Porque según el libro de los Hechos de los Apóstoles, una parte importante del libro de Joel se cumplió el día de Pentecostés. Pero sabemos que tendrá otro cumplimiento más adelante. En el libro de Habacuc también. Bueno, pues, ¿cuál es la tierra que Dios prometió a un pueblo descendiente de Abraham? Y ya vamos a decirlo claro, pero ya lo leeremos en los textos. Ese pueblo era Israel. Pero es que de Abraham no desciende solo Israel. Descienden muchos pueblos y muchas naciones. Y hay que ver si la promesa de Dios a Abraham es solamente para ese pueblo o para más. O para todos los pueblos de la tierra. ¿Y qué lectura hay que hacer desde el punto de vista cristiano, no desde el punto de vista judeocristiano, o desde el punto de vista de la religión judía, o desde el punto de vista del Islam, sino desde el punto de vista cristiano, qué lectura hay que hacer de las promesas de Dios a Abraham? Pero nos vamos a asombrar que cuando se cumpla la historia que se cumplirá, el territorio que este pueblo va a tener es inmenso. Aquí se nos dicen los límites. Hay un autor que yo mencioné el miércoles pasado, Ederson, que tiene un comentario muy interesante, un hombre muy erudito, muy documentado en sus días, muy dotado para poder sintetizar la palabra de Dios. Generalmente, cuanto una persona conoce más algo, es capaz de sintetizarlo mejor. Por eso decía el escritor español y famoso escritor Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces buena. Los que no somos tan sabios, hacemos discursos más largos. Pero ¿cuáles son los límites que va a tener este pueblo? A tu descendencia daré esta tierra. Estaban en la tierra de Canaán. Límites de esa tierra. Desde el río de Egipto. Algunos han pensado el río de Egipto, el Nilo. No. Nunca se llamó el Nilo el río de Egipto. El río de Egipto, en cuanto, hombre, atraviesa todo Egipto y eso está claro. Pero había un río que se llamó durante mucho tiempo el río de Egipto y estaba a bastantes kilómetros en el desierto del Sinaí, del Nilo. Más que río, del hebreo hay que traducir arroyo, pero arroyo no lo tenemos en el sentido literal como entendemos en las Biblias que es un arroyo. Está hablando de un río, ¿eh? Lo que pasa es que no de un río grande como el Nilo, sino de un río más pequeño, que también naturalmente iba a desembocar como el Nilo al mar Mediterráneo. El Nilo desemboca en Alejandría al mar Mediterráneo. Este río, tomando de Alejandría hacia Israel, si Alejandría está aquí y Israel está aquí, pues este río estaba por aquí. Era un río que nacía y que nace. Lo que pasa es que a veces lleva muy poca agua o está seco por ser un desierto en las montañas del Sinaí, como tantos ríos, ¿no?, que nacen en las montañas. Este río, no es el momento, tuvo bastante que ver con el peregrinaje del pueblo de Israel, pero no es este el momento. El río de Egipto, es decir, casi al lado del Mar Rojo, límites por el sur de Israel, lo que Dios prometió darle, casi al lado del Mar Rojo. Por eso hay que mirar los mapas, para ver de qué estamos hablando. Al lado del Mar Rojo, casi. En esos límites se incluye la península del Sinaí. Esto es muy serio, porque ya sabemos, cuando la famosa guerra de los seis días y después, lo que significó la península del Sinaí. Pero sobre todo sabemos, a través de la historia, qué significó la península del Sinaí y el monte del Sinaí para el pueblo de Israel y para la revelación de la voluntad de Dios a los hombres en las tablas de la ley de Dios. Incluye la península del Sinaí, o sea, que llegan prácticamente a las orillas del Mar Rojo. Eso por abajo. Toda esa franja que va desde este río de Egipto al lado del mar Mediterráneo es lo que hoy se llama Gaza. Y ya se llamaba Gaza hace mucho tiempo, que sabemos que es una zona que pertenece a los palestinos, ¿no? Es decir, una parte de la independencia de los territorios, digamos, autonómicos, por llamarlos de alguna manera, del pueblo palestino, es la zona de Gaza. Y luego se da un salto, queda en medio el territorio de Israel y se pasa a la ciudad de las palmeras, a Jericó, a ciudades al lado del Jordán, etcétera, etcétera. Bueno, pues por abajo ese es límite. Y después, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, o sea, todo el territorio que Dios le está prometiendo, iba desde el Líbano, incluido el Líbano. Ojo, con esto. En la época de David y sobre todo en el Salomón, había pueblos que eran tributarios, tenían que pagar tributos a Israel, tenían sus gobiernos, pero pertenecían al gobierno de Israel. Incluido el Líbano. Desde las montañas del Líbano, de donde descienden algunos ríos famosos en la Biblia, y de donde viene el Jordán, desde las montañas del Líbano hasta casi el Mar Rojo, todo ese territorio. Eso por ahí. Por otra parte, el Mar Mediterráneo. Y por otra, Mesopotamia. El Éufrates. El territorio donde hoy está Irak. Y todo eso abarca cantidad de territorios que fueron habitados por idumeos, por moabitas, por amalecitas, por cantidad de pueblos y de naciones, y hoy están habitados por otras naciones con otros nombres. Pero Dios no ha cambiado la promesa de qué territorio van a tener en su día. Igual que decía antes, que leyendo la Escritura se puede entender que el pueblo de Israel tema a Irak, porque de ahí le vino una destrucción muy seria, que le supuso un cautiverio de 70 años y la desestructuración como nación, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, y esto no lo han olvidado nunca, de tal manera que por eso que les ocurrió, por no cumplir la voluntad de Dios en su vida, les sirvió para algo, no volver a ser idólatras jamás, por lo menos les sirvió para eso, pero les sirvió para más, porque fue en el exilio babilónico donde se empezó, digamos, a formar el canon de las Sagradas Escrituras. Fue Esdras el primer escriba, que era sacerdote, y como no tenía función porque no había templo, se dedicó a estudiar seriamente la palabra de Dios, a meditarla en su corazón, a aplicarla en su vida y a enseñarla a los demás. Y ahí empezó la historia del canon de las Escrituras. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. Uno de los dos Talmudes que tienen, que aparte de la Biblia es para ellos los libros más importantes, y cuando hablamos del Talmud o de los Talmudes estamos hablando de algo muy serio en la cultura del mundo, no de cualquier cosa, pues es el babilónico, que hablaba en la época del Señor Jesucristo, el arameo, porque perdieron la lengua casi todos cuando estuvieron en Babilonia. Por lo tanto, estamos hablando norte, las estribaciones del Líbano; sur, el Mar Rojo, la península del Sinaí incluida, el río de Egipto; el oeste, las costas del Mar Mediterráneo, donde en un lenguaje simbólico, pero que se convertirá en una realidad histórica en su día, se levantarán de esa zona potencias que tendrán mucho que ver con todo lo que pasa en Oriente Medio y en la historia del mundo. Y atravesando todo eso, incluidos pueblos como Jordania, no incluida Siria, esto es importante, pero incluidos pueblos como Jordania, incluidos pueblos como Irak, incluidos pueblos como Arabia Saudí, están incluidos en esos límites hasta el Éufrates. Por lo tanto, el día que ese pueblo sea dueño del territorio que Dios le ha prometido, tendrá un espacio y ocupará un espacio en Oriente Medio muy serio. Y eso es algo que, si lo decimos hoy, dirán, qué barbaridad, ¿no? También cuando en el siglo XIX... y hablaba yo el miércoles de esto, el autor que mencioné antes, Henderson, cuando en el siglo XIX hablaba de que en un futuro el pueblo disperso por el mundo, que ya no era pueblo, por todas las naciones de la tierra, perteneciendo a todo tipo de nacionalidades, no sabiendo el hebreo, hablando cada uno en el idioma que hablase, un día volvería ese pueblo y sería una nación, se decía que era una locura. Pero algunos que creían en lo que decía la Biblia de los judíos se reunían, y así nació el sionismo como movimiento, se reunían y decían, tenían una reunión solemne, con todos los ingredientes, digamos, de judaísmo que queramos, y terminaba siempre la reunión con una especie de brindis que decía, el año que viene en Jerusalén. Y eso lo estuvieron diciendo durante siglos, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y llegó el año que viene, no en Jerusalén, en Tel Aviv, pero al cabo de muy pocos años en Jerusalén. Bueno, pues todo esto es la parte de la promesa, es decir, lo que Dios promete a Abraham, como veíamos antes, es una promesa doble. Por una parte, le promete que descenderá de Abraham una nación grande, y por otra parte, le promete una tierra. Bueno, vamos al capítulo 12 de Génesis. Porque ahí tenemos el llamamiento de Abraham y la promesa. Capítulo 12 de Génesis, verso primero. Pero Jehová, o Yahvé, había dicho a Abraham: vete de tu tierra, o vete de tu patria, más literalmente del hebreo, y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Una nación grande. Traducido al griego, porque en el Nuevo Testamento, cuando se cita el Antiguo Testamento, esto es una cosa que creo que lo dije alguna vez, pero como lo debería decir muy pocas veces, conviene repetirla. Los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, y a veces vemos una cita decimos, hombre, y vamos luego a ver en el Salmo o a ver en el libro tal, que leemos en un libro del Nuevo Testamento que un autor, ya sea Lucas, ya sea Pablo, ya sea Pedro, quien sea, pues nos da una cita del Antiguo y vamos a leer el Antiguo y decimos, bueno, pues no es igual, ¿eh? No es igual. Claro, porque no es igual Seol que Hades. Porque Seol literalmente significa el sepulcro donde se mete un muerto. Y esa palabra se traduce en griego por Hades, que es el lugar donde están los muertos como personas. Lo que trasciende más allá de la muerte biológica. Entonces, bueno, no es lo mismo. Y a veces hay citas que nos parecen que son bastante diferentes, ¿no? Bastante diferentes. ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento a veces no utilizan la cita del Antiguo Testamento del hebreo, sino de la traducción que se hizo en Alejandría del hebreo al griego, de la Septuaginta. Que ya dije en su momento que no solo es una traducción, es una exégesis, una explicación de lo que traducen y una hermenéutica, una interpretación de lo que examina. Y nadie se ha atrevido a decir, aunque algunas personas como Orígenes estuvieron muy cerca de decirlo, y no sé si en el fondo estamos hablando de uno de los padres más importantes llamados padres de la Iglesia, ¿no? De los primeros siglos. Que la Septuaginta era un libro también inspirado por Dios. Nadie se ha atrevido a decir eso. Pero hay que constatar una cosa. La mayoría de las citas del Nuevo Testamento son de la Septuaginta, no son del hebreo. Y lo que sí sabemos es que los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, por el propio testimonio interno de la Biblia, estaban inspirados por Dios para hacerlo. Y ahí yo ya, digamos, que no paso de ahí porque no debo de pasar. Y de decir lo que no sé. Pero si se utilizó la Septuaginta, es seguramente para nuestro bien y para clarificarnos más las cosas. Porque no es igual traducir al castellano o a otra lengua, pero vamos a decir al castellano del hebreo que del griego, no es igual. Es más fácil traducir del griego, muchísimo más fácil. Nosotros palabras hebreas de raíces hebreas tenemos escasísimas cosas, prácticamente casi nada. Del griego tenemos cantidad de cosas. Entre el griego y el latín tenemos la infraestructura del idioma que hablamos. Probablemente, al menos para nosotros, los que hablamos esta lengua, pues es muy bueno que se haya traducido la Septuaginta, porque podemos entenderlo mejor. Pero es probable que en otros muchos idiomas, porque todos los idiomas que hay en la Tierra tienen raíces comunes, esto aunque sea de pasada, todos, salvo dos. Y no voy a decir cuáles, porque si digo uno ya la gente va a empezar a lucubrar con cosas que no quiero yo que se lucubre, o como podía decir una persona que estuvo con nosotros algún tiempo, ya estamos con la política de los mensajes, ¿no? Entonces no voy a decir cuáles son esas dos lenguas que no se les acaba de poder insertar en esa raíz común. Pero una, desde luego, se habla dentro del territorio español, Bien, pues vamos a leer aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, en griego, una etnia grande, ethnos mega, o sea, una nación grande. Bendeciré, bueno, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, o a quien te maldijere, mejor, maldeciré. O sea, diré bien o diré mal. Diré bien de los que digan bien de ti y diré mal de los que digan mal de ti. Y serán benditas en ti todas las familias. Aquí no traduce la Septuaginta ethnos, sino phulai. Y esto es importante de la tierra. Esto es importante. Todas las familias, que luego vamos a ver que son naciones, y sin embargo aquí la Septuaginta no traduce por etnias. No traduce por naciones. Traduce un término, el término phulai, porque a estas diversas naciones de la tierra, la bendición que les va a alcanzar de Abraham no es la bendición que va a alcanzar específicamente al pueblo de Israel. Y porque el cristianismo de Cristo, y esto ocurre cuando Cristo viene aquí a la tierra, trasciende determinadas separaciones que había a la luz del Antiguo Testamento y la supera. Y entonces el concepto de pueblo de Dios cambia, pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán estaba en la parte que hoy es Siria, más o menos. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. ¿No suena eso? Hay que mirar los mapas. ¿Dónde estaba Siquén? Que bueno, Siquén, la tierra de Palestina, estamos desconcertados. Pues en Samaria, lo dice la Biblia. Hay que mirar los mapas. El error es mío, no haberlo dicho antes. Hay que mirar los mapas. Porque si no hablamos de nombre, Y además, en esa ciudad ocurrió algo muy importante en la vida del Señor Jesucristo con una persona y con los habitantes de esa ciudad en la época de Jesús, que no era el Siquén de la época de Abraham. Pero ya estaba habitada, claro, y muy habitada. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta Samaria. O sea que desde Ur de los Caldeos, que está al lado del Golfo Pérsico, en el sur de lo que hoy es el territorio de Irak, un recorrido de miles de kilómetros impresionante, pasando por encima de lo que es las montañas del Golán y todo esto, bajando y colocándose en el centro de lo que hoy es el territorio de Israel o de Palestina, y era en la época de Jesús, en Samaria, en Siquén, no lejos de un pozo famoso que con el tiempo abriría allí Jacob y que está allí hasta el día de hoy, y en Siquén hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, ojo a esto, porque el Nuevo Testamento va a aplicar esto a algo increíble. ¿Al pueblo de Israel? No. ¿A un pueblo? No. A una persona, pero eso ya lo veremos. A una persona. Pero resulta que aquí está hablando de un pueblo, no podemos desvirtuar. En Génesis está hablando de un pueblo. Ahora, ¿cómo se convierte ese pueblo luego en una persona? Pues a lo mejor para poder entender eso hay que entender algo de lo que a veces hemos intentado o he intentado explicar yo. Que ya sé que hay gente que piensa que esto es algo que yo me he sacado ahí, una invención teológica mía, lo de la persona colectiva. Porque si no entendemos eso, quizá no vamos a entender cómo de un pueblo se puede pasar a una persona. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Bueno, tal y como está aquí escrito, da la impresión, leyendo los versículos finales del capítulo 11 de Génesis, que resulta que Dios llama o le habla a Abraham después de que él ya está en Arán, a la altura de Siria. O sea, cuando ha pasado miles de kilómetros y ha ido desde el Golfo Pérsico casi hasta Siria, donde está Siria hoy, que es cuando Dios le habla. No. El Nuevo Testamento nos dice, por boca de Esteban, que Dios llamó a Abraham viviendo en Mesopotamia y en Ur de los Caldeos. Pero si leemos los últimos versículos del capítulo 11 de Génesis, no parece así. Y yo sé que a lo mejor, pues esto nos resulta un poco laborioso, pero lo que estamos diciendo son cosas fundamentales de la revelación de Dios. O sea, el Génesis tiene una riqueza por todas las partes impresionante. Por eso le pusieron ese nombre, porque es el Génesis de todo. Es el lugar donde nace todo. Se podría decir que la Biblia es Génesis y lo demás es un desarrollo de ese libro, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Pues se nos habla de que Abraham tenía un padre, que tenía unos hermanos, y dice, por ejemplo, en el capítulo 11 de Génesis, versículo 31, hablando del padre de Abraham, y tomó Taré, que era el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, es decir, a un nieto de Taré, a un sobrino de Abraham, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Y luego el capítulo 12 empieza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. Ahora, si esto lo entendemos solo en castellano, está hablando en un tiempo pasado. Jehová había dicho. No dice, Jehová dijo a Abraham después de la muerte de su padre, no. Es decir, aunque leyendo el capítulo 11 parece que quien pone en marcha todo, pero tenemos en cuenta que estamos en una sociedad patriarcal y que además Taré era idólatra y probablemente Abraham también lo fue durante un tiempo en su vida. Y otros de sus familiares. Hombre, Josué en el famoso discurso de Josué 24 lo recuerda, ¿no? Como cuando salieron de Ur de los Caldeos se llevaban los ídolos con ellos. Ya que han sido idólatras, ¿no? Entonces, no. Vamos a ver cómo Esteban interpreta esto, porque esto está clarísimo en el discurso de Esteban, el único discurso lamentable y tristemente que tenemos de un hombre para mí tan grande y tan extraordinario como Esteban. Hechos 7. A Esteban le acusan falsamente de que ha dicho que Jesús de Nazaret va a venir, va a destruir aquel lugar, va a destruir el templo, va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés, etc. Y le llevan al concilio, al Sanedrín. Y dice el versículo primero, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así a Esteban? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Por lo tanto, el movimiento de salir de Ur de los Caldeos, que era la ciudad de la élite de la civilización en esa época, y de una familia tan rica como era esta, la motivación, y Hebreos 11 lo confirma, es de Abraham, no es de su padre. Aunque figura aquí que Taré tomó a sus hijos, porque estamos en una sociedad patriarcal y no se podía escribir de otra manera. Es decir, apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia y clarifica, antes que morase en Arán. ¿Por qué dice eso? Porque los que le escuchan le podían decir, estás mintiendo. Quien decidió salir de los caldeos no fue Abraham, fue su padre. Pero él clarifica las cosas. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Esto es importante. Y de allí, muerto su padre, ojo, no se movió de Arán, después de andar miles de kilómetros, no se movió de Arán hasta que su padre no se murió. Y de allí, muerto su padre, Dios, no es original, Se entiende el sentido, pero este término Dios no es original, no está en ningún manuscrito de los Hechos, por antiguo que sea. Y muerto su padre, le trasladó, se entiende Dios, a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia, ya veremos en su día quién es esa descendencia, después de él, cuando él aún no tenía hijo. Así que Abraham obedeció a Dios a su manera. Aunque es un ejemplo Abraham, es un ejemplo de confianza en Dios y de fe en Dios y de asumir lo que Dios le dice identificándose con ello, como ya vimos en su día. Sin embargo, salió de su tierra, eso sí, pero retrasó el viaje un montón de años hasta que su padre se murió. Pero no salió de su parentela, se llevó a su padre con él. Y es que cuando Dios nos llama, ojalá que esto que voy a decir ahora calase en nuestro corazón y lo entendiésemos todos, y lo entendiésemos bien. Dios quiere que las familias funcionen de acuerdo con un plan que nos ha dejado bastante claro en las Escrituras. Dios quiere que las familias se amen. Los esposos a las esposas a los esposos, los hermanos entre sí, los padres a los hijos a los padres. Eso lo quiere Dios, porque Dios es amor, no podría ser de otra manera. Pero cuando Dios llama, no nos puede ni nos debiera, si somos consecuentes con nuestra vocación, de frenar nada, que se oponga a la voluntad de Dios. Nada, ni nadie que se oponga a la voluntad de Dios. Porque alguien se puede oponer a la voluntad de Dios y no tiene conciencia de que lo está haciendo. Porque se llevó la parentela y ya se frenó, llegó más tarde de lo que tenía que llegar, llegó cuando tenía que llegar, porque la historia la maneja Dios, pero desde el punto de vista de obedecer a Dios no dejó la parentela, se llevó al padre y además se llevó al sobrino, a la mujer del sobrino, a todas las riquezas que tenía el sobrino, a todos los siervos o criados que tenía el sobrino, a un montón de gente, porque entre los siervos de él y los del sobrino formaron un pequeño ejército, que a lo mejor nos toca hablar algo de eso en algún momento. Esa parentela se la llevó y le trajo unos disgustos serios. Retrasó el llegar a la tierra que tenía que llegar. Y eso es una realidad, por lo tanto ahí obedeció a Dios a medias. Y además, el llevar a su sobrino le trajo unas complicaciones gravísimas en su vida, hasta tener que jugarse la vida por salvar la vida del otro y meterse en una guerra entre reyes de aquellas zonas que no eran grandes reyes, era como los reinos de Taifas, pero eran reyes, tenían ese nombre, que no era su guerra para nada, pero como su sobrino era prisionero de los que ganaron esa guerra, pues él tuvo que meterse en una guerra y tuvo que pasarlo mal y tuvo también que ver luego después cómo llegó a vivir su sobrino. Aunque el Nuevo Testamento nos habla de Lot como un hombre que sufría por la impiedad que veía en cómo vivía la gente de las llanuras, de las ciudades de las llanuras de Sodoma y Gomorra, se contaminó mucho con eso. Y sus hijas se contaminaron del todo. Y su mujer también. Y todo eso también lo sufrió Abraham de alguna manera. Todo eso también lo sufrió. Es decir, cuando hay un llamamiento por parte de Dios, si lo sentimos en nuestro corazón, hacer lo que tengamos que hacer, pequeño, mediano o más grande, lo que Dios quiera, no nos debe de frenar nada. No tenemos que llevar ni al padre, ni al sobrino, ni a la sobrina, ni a nadie. Si Dios nos dice que salgamos de la tierra, hay que salir de la tierra. Que salgamos de la parentela, hay que salir de la parentela. Y Dios quiere que las familias se quieran. espero que se entienda lo que quiero decir, ¿eh? Dios no quiere que las familias se cuarteen o se rompan, porque la voluntad de Dios, y así termina el Antiguo Testamento en Malaquías, es que dos de un hombre, de un varón y de una mujer, hizo uno. ¿Por qué? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Hay que saber entender, ¿eh? Frenar lo que es el llamamiento de una vocación cristiana es muy grave, por parte de quien lo induce y por parte de quien pasa por esa inducción. Así que el Señor nos ayude a que, si algo sentimos que Dios nos llama, a responder a ese llamado de una manera como Abraham aprendió pasado el tiempo, pero eso ya para otro miércoles. Vamos a dejarlo aquí.